8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Es una edición reducida de El Enfoque, por razones que ustedes han visto y escuchado, por esa retransmisión de los compromisos coperos. Pasan adelante los grandes, en este caso con algún esfuerzo y a punto de dar la campanada, el Barça, que ha conseguido sacar el partido adelante contra el Ibiza y contra la Unión de Salmantina, el Real Madrid, por 3-1. Veremos mañana qué hace el Atlético de Madrid. Enseguida saludo a Carlos Cuesta y a Jaime González. Tenemos una hora de radio, de tertulia, suficiente para confirmar que detrás del transistor, detrás de la radio, siempre hay un oyente audaz, inteligente y educado, el de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cuando esta mañana escuché en la radio la noticia de la última mujer asesinada por su pareja, me quedé, como imagino que muchos de ustedes, oyentes del Enfoque, pues parado, pensativo, triste. La noticia de una muerte así te paraliza unos segundos, el tiempo justo para que tu cerebro te diga: otra mujer asesinada, ahora en la localidad manchega y toledana de la Puebla de Almoradiel. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Esa pregunta maldita y desgraciada, que es siempre la misma, te golpea dentro de tu cerebro y tras ella siempre llega la misma respuesta, o la no respuesta, o la falta de ella. Es difícil asumir que a una pregunta tan fácil de enunciar, ¿cuándo acabaremos con la violencia de género?, no sepamos qué decir. Y si la única respuesta fuera que nunca, que al igual que otros problemas no nos queda más remedio que conllevarlos porque sabemos que nunca vamos a acabar con ellos. Sí, desde luego, todo lo que sea educar siempre será poco, siempre. Todo lo que sea explicar a los varones desde que somos niños que no somos dueños de ninguna mujer, que no nos pertenece ningún ser humano por muy débil que sea, por muy temerosa, amedrantada o abandonada que una mujer se encuentre en un momento de su vida. Contra la violencia, educación y la igualdad. Pero esto no va a parar. Es más, lamentablemente hay estadísticas que lo que dicen es que vamos a peor. It's a tough riding rodeo. Siendo como es este último caso de violencia de género una mala, pésima noticia, la forma en que la he escuchado en una televisión la hace aún peor. Y este ya es un problema nuestro de los periodistas. Lo que decía el presentador era que un hombre rumano había matado anoche a su mujer, también rumana, y que lo había hecho delante de sus dos hijitos. Enseguida pensé, ¿cómo que un rumano? A estas alturas estamos así. Un hombre ha matado a una mujer y punto. Los rumanos suelen hacer las mismas cosas, buenas y malas, que nosotros los españoles, las mismas que los británicos y los italianos, la misma que hacen también los belgas. Entre las cosas que hacen los rumanos en ese pueblo manchego es trabajar y hacer las penosas labores que los lugareños no quieren porque son duras y desagradables. ¿Qué obsesión esta con arrastrar a todo un colectivo en una noticia tan dura y desagradable? Por lo demás, siempre que estamos ante una noticia así, ante el último asesinato machista, porque yo soy de los que piensan que el hombre la mató por ser mujer, me acuerdo siempre de un poema maravilloso de Agustín García Calvo que quiero compartir con ustedes. Ese poema, o al menos un trozo de ese poema, dice lo siguiente: alta te quiero como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y Y ahora una noticia mejor que la que les he contado para abrir esta hora del enfoque, porque el gobierno y los agentes sociales han pactado subir el salario mínimo a 950 euros. No es desde luego un éxito de Podemos ni del gobierno, porque Podemos y el gobierno tienen un papel firmado que hablaba de 1.000 euros o por encima de los 1.000 euros. En un país como el nuestro, en el que parece que se haya borrado del diccionario la palabra consenso o la palabra acuerdo, la noticia que coloca en el mismo lugar a sindicatos, patronal y gobierno es desde luego digna de ser destacada.
Hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así.
Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros, que es legítima por la gente que lo ha planteado, pero para nuestra opinión pues no era posiblemente la cantidad adecuada, y es por esto por lo que entramos a negociar, y es por esto por lo que, bueno, insisto, hemos aprobado y damos nuestro ok a este acuerdo de la subida a 950 euros.
De que el SMI se sitúe en España en el 60% de la media salarial, como recomienda la Carta Social Europea. Y este acuerdo nos sitúa en esa senda.
Ahora hablaremos con Carlos Cuesta y con Jaime González de este asunto, de este acuerdo, que tiene sus pros y tiene sus contras. Hay que mirar, por ejemplo, a colectivos importantes de nuestro país, como es el agro español, donde el salario mínimo interprofesional es una referencia. Y hay pequeños agricultores que tienen a su cargo a una, dos, tres personas y tienen que subirle en muy pocos meses más del 30% del salario. Y qué decir de las empleadas del hogar, un poco lo mismo. ¿Cómo se va a resolver ese asunto de aquellas personas que seguramente no puedan asumir estas subidas y tengan que prescindir de los trabajadores? ¿Cómo se va a poder solucionar esa cuestión? No va a ser fácil, ni mucho menos. En realidad, señoras y señores, en realidad lo que ha ocurrido es que Pedro Sánchez no ha podido con las presiones de la clase empresarial y finalmente ha renunciado a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros este ejercicio, tal y como se comprometió con Podemos. El alza que se aplicará en 2020 será del 5,5%, lo que dejará este indicador en 950 euros. El incremento afectará a más de 3 millones de trabajadores y tendrá efectos retroactivos al día 1 de enero. Y les recuerdo que subir el salario mínimo interprofesional es prerrogativa del gobierno. Prerrogativa del gobierno. Finalmente, la fuerte oposición de la clase empresarial, como les decía, las advertencias de organismos serios y rigurosos como es el Banco de España y la de algunos estudios de otros bancos privados, y la intranquilidad generada por las consecuencias en el mercado laboral del aumento del 22% fijado por Pedro Sánchez para 2019 han estado detrás del cambio de criterio del gobierno. El presidente del gobierno en Davos, con anuncios para tranquilizar a los poderosos del mundo que preguntan por el nuevo gobierno del PSOE, con un partido considerado por muchos actores sociales de extrema izquierda, es decir, Unidas Podemos. Sánchez ha prometido en Davos bajar el déficit, pero también justicia fiscal para aliviar las condiciones de los más desprotegidos. El presidente ha dicho también en el corazón del capitalismo que su coalición con Unidas Podemos combatirá a la extrema derecha con verdadera determinación.
Siempre ejerceremos rigor fiscal y una sólida gestión de nuestras cuentas públicas. Y esa es la razón por la que mantenemos nuestro compromiso de reducción de endeudamiento público y déficit público, lo que generará más confianza entre los agentes económicos y nos permitirá al gobierno tener más posibilidades de acción en acciones futuras.
Noticia que adelanta el Independiente, el digital Independiente, que adelantaba esta misma tarde y que dice que el Tribunal Supremo va a comunicar mañana jueves su decisión de que Quim Torra continúe como diputado del Parlament y también, por lo tanto, como presidente de Cataluña. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo han decidido este miércoles por unanimidad atender la petición de la medida cautelar contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Torra tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un delito contra la administración pública de desobediencia, como sabrán ustedes, hasta que la sala decida sobre el fondo del asunto. La decisión de los magistrados de lo contencioso administrativo le permite reunirse con el presidente Pedro Sánchez en febrero. Aceptan la petición de medida cautelar del presidente hasta que la sala se manifieste sobre el fondo. Antes de saludar a Carlos Cuesta y Jaime González, noticias de Madrid con Beatriz Marín.
Carmen Calvo defiende la rebaja de las penas por sedición porque asegura que España y la sentencia del Supremo a los líderes del proceso le han mandado un mensaje. Eso sí, ha dejado claro la cadena SER que este asunto no se va a abordar en la mesa de negociación con el Gobierno de Cataluña.
Es que del Código Penal y de su reforma, el presidente del Gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario.
El Mobile World Congress se queda en Barcelona, lo ha dejado claro hoy su organizador en respuesta a las declaraciones de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso hace unos días. Dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid que si el Congreso salía de Barcelona, Madrid haría todo lo posible para organizar la cita que mueve 500 millones de euros. Hoy ha comenzado Fitur, la feria de turismo más importante de España, una de las más punteras del mundo. La reina Letizia ha presidido la inauguración, en la que también ha estado la presidenta de Madrid, el alcalde y el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Desestacionalizar el turismo en la Comunidad de Madrid, es decir, que el turismo sea constante y no dependa del mes o de la estación del año en la que estemos. Dos, queremos apostar por descentralizar el turismo, que no se quede solo en la Almendra Central, sino que se atreva a recorrer los 169 municipios de la Comunidad de Madrid. Y tres, apostamos por el turismo de calidad.
Fuera de España, Juan Guaidó se ha reunido con Borrell en Bruselas en el marco de la gira europea que está haciendo el presidente encargado de Venezuela. Borrell ha expresado el respaldo de la Unión a la Asamblea Nacional como único órgano elegido democráticamente en el país. Guaidó quería venir a España para ver a Pedro Sánchez, pero este solo le ofrece un encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores. Y asciende a 17 los muertos por el coronavirus en China. El país ha cerrado todas las comunicaciones en la ciudad de Wuhan, el foco del virus, y admite que teme una mutación, que una mutación complique el tratamiento. Hoy, además, casi 500 afectados ya. Todavía no se ha registrado ningún contagio en Europa, sí en Estados Unidos, donde ayer se confirmó el primer caso.
Once y 12 minutos de la noche, tenemos poco tiempo, no es el tiempo habitual del programa, en función de que hemos tenido que cumplir con los compromisos del fútbol, y aquí se han contado, y muy bien contados. Pero aquí están Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas, muy bien.
Y Jaime González. ¿Qué tal, Jaime?
Hola, muy buenas noches.
Tiene cara de susto porque ha visto a su equipo, al Barça, casi apeado de la Copa del Rey, pero bueno. Pero al final no.
Con un clásico, es que no hay enemigo pequeño.
Es verdad.
Para el Barça de ahora.
Bueno, tampoco está. Mira, no está mal tampoco esta fórmula, ¿no? Que pueda jugar un grande en un campo, además, con campos de hierba o campos que no son los grandes campos de los clubes de primera división. Y animar el cotarro, ¿no? A mí me parece
estupendo.
Bien.
Esto es un invento que, como todo el mundo sabe, es inglés y que aquí hemos tardado mucho por intereses. Y, hombre, pues mira, el Ibiza-Barcelona de hoy, por lo menos hemos estado delante del televisor con 60 minutos de emoción. Imagínate un Ibiza-Barcelona el año pasado.
Bueno, el Madrid ha tenido el partido empatado también, ¿eh?
Sí, bueno.
Era superior, claramente superior, pero ha tenido el partido empatado,
Sí, hombre, que sí. Es mucho más interesante y, desde luego, la emoción de jugar en el terreno del, en apariencia, más débil, pues iguala muchísimo la competición.
Bueno, vamos a entrar ya en harina. Como Carlos Cuesta no es muy de fútbol, me temo.
No, claro, lo digo yo.
Yo creo que Carlos Cuesta es más del salario mínimo interprofesional. No sé por qué me da.
Oye, de tenis, ¿eh?
Es tenis.
Sí, sí.
¿De tenis?
¿Eh? De
¿cuál tenis?
Así bueno. Estoy, que tengo todo el cuerpo lleno de lesiones y operaciones.
Bueno, bueno. Pero el tenis es una cosa que en la radio entra regular, ¿no?
Sí,
nada más.
Entra regular,
y eso que
sí.
Tenemos a Nadal y a otros grandes del tenis en España.
Sí, claro, creo.
Pero es verdad que es otra historia. Probablemente porque porque el tenis no suscita esas pasiones futboleras de aficiones y demás, y porque juegan entre dos personas, no son dos equipos, no hay aficiones.
Te mandan a estar callado en la grada.
Hay que ser muy educado. ¿Cómo vas a tener juego, tío?
Una cosa, Carlos era de tenis hasta el incidente con la pesa, que se quedó el...
Ah, sí, es verdad. Que venía con el dedo.
Hasta que dejó el dedo como un sello.
Hasta que se quedó con el dedo de Colón.
Perdona, eso es la mano izquierda y la mía, siempre la buena, siempre la arriba a la derecha.
No hace falta que lo jures.
Siempre la derecha, Bueno, lo último por la tarde ha sido esta comparecencia que ha habido, bueno, cuatro comparecencias, la del presidente de la COE, los secretarios generales de Comisiones y UGT y de la ministra Yolanda Díaz, de la que debo decir que yo he seguido todas las comparecencias y la que debo decir, espero que no lo tomen a mal los oyentes y menos los votantes de Podemos, que no me parecía de Podemos cuando lo he escuchado, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Porque es una mujer que seguramente tiene una puesta en escena como muy estética, quiero decir, con una expresión, con una facundia muy desarrollada. Me imagino que las oposiciones a juez dan lo que dan después, ¿no? O sea, que es una expresión y una fluidez verbal grande, ¿no? Bueno, sí me gustaría vuestra opinión acerca de esta subida de SMI a 950 euros, no son los 1.000 euros que pedía Podemos y que pedía el gobierno, y me imagino que la presión de sujetos y de actores como es los empresarios, el Banco de España y algún que otro estudio de banco privado anunciando que ojo con lo que hacemos, que puede salir caro esto, pues ha parado ahí las cosas, aunque dicen que si las cosas van bien en este año llegarán a los 1.000 euros. ¿Qué piensas tú, Carlos?
El sector, las empresas, es decir, los creadores de empleo llevan soportando entre subidas de cotizaciones sociales y subidas del SMI en la capa más baja cerca de un 25 o 30% de incremento del nivel de contratación inferior. Y la gente dirá, bueno, pues que lo paguen, que por algo obtienen beneficios. Ya, vale, esto está muy bien. El pequeño problema es que luego hay una cosa que se llama realidad. O sea, España desde hace ya muchísimo tiempo no vive, ningún país vive ni convive en una economía autárquica. Vivimos en una economía global. Y eso significa que competimos con coreanos, competimos con taiwaneses, competimos con indios, competimos con pakistaníes, competimos con Estados Unidos, competimos con todo el mundo. Competimos incluso cada vez más con determinados operadores económicos del área africana. Y es verdad que están metiendo producto cada vez mejor que compite directamente con el nuestro. Nosotros tenemos unos costes por luz clarísimamente superiores a la media de la OCDE. Ni hablar, desde luego ya, con respecto a países no OCDE. Tenemos unos costes laborales unitarios, es decir, lo que cuesta cada factor de producción, cada persona, en estos momentos en fase muy creciente y muy superiores a nuestros principales competidores. Y tenemos además unas trabas burocráticas y un coste fiscal por el impuesto de sociedades que no es de los bajos, al revés, es claramente de los superiores, por mucho que diga esta gente, pero que es que además en estos momentos va a soportar una subida del impuesto de sociedades de 1.700 y pico euros, millones de euros. Todo eso se suma en una pérdida de competitividad y en medio aparece una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Bien, o sea, está muy bien, pero hay una cosa que es muy básica. Si subiera el salario mínimo interprofesional no tuviese impacto, yo lo que recomendaría sería, oiga, no lo suba a 950, súbalo a 9.500. Porque si de veras es capaz de aguantar la economía, no sé qué hacemos cobrando estos sueldos. Pongámonos un sueldo infinito y se acabó. Es decir, evidentemente hace más difícil porque provoca más coste en la contratación de la gente más abajo. Entonces yo la sensación que tengo es que por mucho que Podemos haga determinadas proclamas, evidentemente se ha tenido que reunir con agentes económicos, se ha tenido que reunir con el propio Partido Socialista, que va a ser el responsable de acelerar una crisis en caso de que sigan por determinados derroteros, y han tenido que tomar una posición intermedia. Porque lo cierto es que lo que le han vendido a la gente en el programa electoral es una auténtica barbaridad, porque se cargarían la contratación de la capa más baja, porque muchísimas empresas no pueden hacerlo. Si tú tienes un margen para contratar a una persona en un pequeño taller en el que estén trabajando el dueño más dos personas y tienes un margen por mes de 1.100 euros, una persona en 950 euros, que es lo que él cobra, si le sumas el peaje fiscal y el peaje social, te vas a 1.400, 1.500 euros. Si el margen era 1.000 euros, no lo puede contratar.
Esto tiene además tiene unas consecuencias nefastas, claro, en sectores como el campo. Yo conozco algo de eso, y ciertamente quien tiene una pequeña, pues no sé, una pequeña hacienda y tiene dos o tres personas, un tractor o dos tractores y un labrador, pues
no tiene margen.
No tiene margen eso, ninguno. Y claro, la alternativa muchas veces es peligrosa, una de dos. O la jornada no es la que tenías, exacto, y te la iba a recortar, o a lo mejor tienes que marcharte, o a lo mejor tengo que pagarte de otra manera.
Mercado,
esto del sector agrario no es porque tú tengas una experiencia, porque te conozcas el campo, que sí, es porque ya hay informes que ponen de manifiesto que efectivamente ha habido dos sectores donde la aplicación...
Es que Mendy ha hablado del campo en concreto.
La subida del salario mínimo ha triturado dos sectores, que es el sector del campo, el sector agrario y el sector de los empleados del hogar. Los ha aniquilado completamente. La pregunta que nos tenemos que hacer es, sobre todo, ¿quién paga el salario mínimo? Porque, desde luego, en las grandes empresas no pagan el salario mínimo. Eso es mentira. Es decir, no conozco a las grandes corporaciones de este país pagando a tiempo completo un salario mínimo. No es que paguen grandes sueldos, pero no, desde luego, un salario mínimo. Quien paga los salarios mínimos son los pequeños comerciantes, los tenderos, los pequeños empresarios. No me estoy refiriendo a los empresarios con corbatas de Loewe y camisas almidonadas, sino
autónomos.
Gente que es empresario y al mismo tiempo un trabajador que se levanta a las 7 de la mañana y tiene que tirar de la cancela. Bueno, esos son los grandes paganos del salario mínimo. Bueno, lo que habrá que preguntarles a ellos es en qué medida incide la subida del salario mínimo, la desproporcionada, a mi modo de ver, del año pasado y la que viene ahora, que van a ser otros 50 euros. Porque, claro, como bien decía Carlos, no solamente los 50 euros de más, que se suman a los 200 y pico del año pasado, sino que eso tiene una repercusión en las cotizaciones sociales. Entonces, claro, al final, directamente, para que la gente lo entienda, la subida del salario mínimo para los pequeños empresarios, para los autónomos, es bajar el sueldo que cobran los autónomos a fin de mes, en la misma proporción que le tienes que subir al empleado al que le has subido el salario mínimo. Y luego, que no nos engañemos, que el problema de este país no está en el salario mínimo. El salario mínimo es una referencia que tienen algunos países, pero otros muchos países de Europa no tienen. Es decir, en Italia, en los países nórdicos, no hay salario mínimo. El problema de este país está en el salario medio, no en el salario mínimo. En el salario medio. Salario mínimo, la gente que cobra el salario mínimo es gente con una cualificación laboral discreta, por decirlo de una manera muy clara. Y que nadie se ofenda, pero es así.
En el salario mínimo y en los que no pueden cobrar eso. Y estoy pensando en el empleo juvenil, que he visto claro, un dato que estamos por debajo de Grecia.
Pero a mí me alarma mucho más que el salario mínimo sea como es, que me parece que tampoco es, si lo comparamos con los salarios mínimos de otros países de Europa que sí que tienen ese indicador, tampoco es de la cola de Europa. El otro día miraba yo una estadística y está, si eran 16 países los que lo aplicaban, me parece que estábamos en el octavo.
Pero Jaime, es que además...
Estábamos en la media, pero el problema está en el salario medio.
Jaime, que es que además...
Es decir, a mí me preocupa más que un chico que sale con una licenciatura de química, biotecnología, económicas, empresas, entre en una gran corporación y se lleve al mes 1.200 euros.
Pero además,
eso sí que es un problema.
Pero Jaime, si es que además se está utilizando una estadística que no es correcta. Vamos a ver, para poder comparar los sueldos reales tienes que hacerlo en una terminología que se llama paridad de poder de compra. Si no lo haces en eso, que sé que suena una cosa muy técnica, pero paridad de poder de compra significa que te promedia tu sueldo con el poder adquisitivo real. Es decir, no es lo mismo que tú cobres 1.000 euros en un sitio donde alquilar una casa te cuesta 500, que cobres 1.000 euros en un sitio donde alquilar una casa te cuesta 2.000. No tiene nada que ver.
El problema de España es que los alquileres de las casas empiezan a irse a los 2.000.
Esa estadística que se está aireando por ahí dice, nosotros tenemos unos sueldos muy inferiores al contexto, al resto del contexto europeo. O sea, no están cogidos en poder de paridad de compra. Están cogidos de forma nominal. Esa estadística no se puede hacer así. Si tú te vas con un sueldo como el de Londres, un sueldo medio bajo de Londres, te vas a la línea de la Concepción, y es que te compras, vamos, o sea, medio pueblo, te compras media ciudad, porque es una barbaridad. ¿Por qué? Porque en paridad de compra, allí todas las cosas son mucho más caras. Entonces, esa comparativa que se está haciendo con Europa no es real. O sea, aquí hay una cosa que tenemos que entender. La única forma de que se pague un sueldo, el mínimo, el medio o el alto, es que la empresa sobreviva. Yo sé que esto es muy incómodo decirlo, que malos son los empresarios, son los señores muy gordos, van todos con un hongo en la cabeza, se fuman unos puros. Pues no es verdad. Más del 96% de las empresas en España son pequeños señores que hasta han hipotecado sus casas para montar su empresa. Y mantienen de tripas corazón dos, tres familias dentro de sus talleres, sus imprentas, sus determinadas empresas en franquicia de reparto, un restaurante que han montado. La mayor parte de ellos son autoempleo. Incluso vemos a mucha gente que dice, no, ha montado un día. Bueno, perdón por hacer la publicidad, pero oye, es una de las que se ha franquiciado toda la vida. Oye, se montaba y cuando tú mirabas los márgenes, lo digo porque yo lo estuve mirando, y cuando mirabas los márgenes, te daba para un autoempleo. Punto. Y si conseguías sacar adelante el supermercado, era para alimentar 4 o 5 personas, es decir, 4 o 5 familias. Decimos, no, que se le exprima el qué. Si le exprimimos a esa persona, lo que ocurre es directamente que tiene que echar la persiana. Y cuando se cierra, pierde su empleo más los otros 4 o 5 familias que se van directamente a la calle. ¿Cuál es el salario mínimo de una persona que se va a la calle? 0, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver, nadie está en contra. Yo cada vez que escucho estas cosas dicen, es que los neoliberales... O sea, si yo pudiera trabajar 2 horas y cobrar 300.000 euros, estaría encantadísimo. Claro. Y estaría todo el día, oye, mirando al infinito y contando nubes, como el otro. Pero va y resulta que la realidad no es así. Y resulta que así no se sacan los negocios adelante. La presión y la competencia que tenemos en estos momentos en todas las economías, porque ya todas son globales, es brutal. Es brutal. Pero eso para la gente que critica el sistema de globalización, simplemente se le recordará una cosa. O sea, el sistema de globalización significa que todos compiten. Es decir, cuando un país en vías de desarrollo decide competir con una gran potencia, puede hacerlo. Porque su mercancía, como es más barata, se cuela en ese país. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la producción china en España? Que se cuela por todas partes. ¿Por qué? Oye, es un país que bate los récords de pobreza. Pero se cuela. ¿Y qué es lo que hace con eso? Conseguir levantar la renta media de su población. Es decir, el capitalismo lo que te hace es una transferencia neta de riqueza a los países más pobres y les permite desarrollarse. Eso también les molesta, pero eso tiene unas reglas. Y las reglas son que tienes que conseguir competir. Si seguimos subiéndole los impuestos, si seguimos subiéndole la luz, si seguimos subiéndole los costes laborales unitarios, lo que vamos a conseguir es cerrar las empresas. Y luego lloraremos por el empleo que no hay.
Bueno, pues esto es a la semana y media de tener nuevo gobierno, esta primera medida del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Gobierno, por mor del acuerdo entre Podemos y entre el Partido Socialista de dejar el salario mínimo interprofesional en 950 euros. Son las 11 y 25 minutos. Enseguida volvemos después de la publicidad y hablamos del presidente del gobierno en Davos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Jaime González, ¿cómo has visto al presidente del gobierno en Davos? ¿Tú crees que ha convencido ahí a la élite y a la cúpula poderosa del planeta? ¿O?
Bueno, pues si el éxito o el fracaso
está depende, muy empeñado, ¿eh?
Depende de la asistencia de público, no parece que hubiera demasiada gente y sobre todo...
Bueno, pero ha habido mucho interés por parte del presidente del gobierno de explicar que este es un gobierno con garantías, que va a cumplir los acuerdos, sí, que va a cumplir con el déficit, con la deuda. Sí. Y, luego, tampoco explica muy bien cómo lo va a hacer, pero...
Yo creo que cuando los distintos gobiernos pasan por Davos, pues lo que hacen naturalmente es poner en positivo y en valor, digamos, las características de cada país, ¿no? Es decir, que tú lo que haces es, ante un foro como ese, que te da mucha presencia, es poner en valor los aspectos positivos. Me ha sorprendido muchísimo que lo más significativo que haya dicho, es verdad que no lo ha dicho exactamente en el foro, es que en España hay 2.200.000 pobres. 2.200.000 pobres, porque ha cogido una estadística de UNICEF del año 2011. Bueno, sería discutible en todo caso si hay 2.200.000 pobres, pero a mí me parece que ha pasado con perfil plano, que una cosa es España y que cuando cruzas la frontera, efectivamente, yo creo que la presencia de nuestro presidente del gobierno es de perfil bastante plano. Ha hecho un discurso apañadito, como siempre ha venido a decir que todas las desigualdades se van a acabar ahora que él está de presidente del gobierno, que me recordaba mucho aquel discurso que hizo en la ONU, en el que vino a decir que hasta que no llegó él, la democracia no era plena en este país, pero ahora que habíamos cogido los restos mortales de Franco y trasladados al Valle de los Caídos, entonces sí, las compuertas del cielo se había abierto de par en par y la democracia ya entraba como bocanadas de aire puro. Bueno, es un señor que efectivamente tiene un alto sentido de sí mismo, que es muy vanidoso, y más que poner en valor, digamos, las potencialidades de España, que es lo que se trata en Davos, de vender un poco, es decir, hay que vender porque hay mucho inversor y hay mucha gente que lo que está haciendo negocio, nos ha dibujado un país donde hay muchas injusticias y muchas cosas por hacer, con el mensaje de que, pero no se preocupe el mundo, porque como yo acabo de llegar, prácticamente todos los males, todos los males se van a acabar porque yo soy Pedro Sánchez.
Ha dejado además dicho que va a ser determinante con la lucha contra la extrema derecha del país. O sea, sí, que no sé muy bien qué pintaba ese discurso ahí.
Sí, sí.
Cuando realmente lo que tiene en el gobierno es algo que podría inquietar a la gente que está en Davos, ¿no?
Si me pides un resumen en dos palabras, un ejercicio de yoísmo. ¿Tú sabes lo que es el yoísmo? Sí, pero esto, yo.
Pero cuando tú vas a un foro donde hay empresarios, donde hay fondos de inversión, donde hay gente que está esperando para ver qué es lo que dices, para hacer el análisis país tuyo y decir, oye, ¿llevamos ahí nuestra inversión o la llevamos a otro sitio? El discurso de yo, pues normalmente yo no he visto ningún fondo de inversión ni ninguna empresa que decida implantarse en un país porque le parezca muy guapo el presidente. Yo no he visto ninguno. Entonces, a partir de ahí intentan analizar qué es lo que dices. ¿Qué es lo que ha dicho él de contenido económico? Básicamente nada, salvo datos que son negativos. Si tú alardeas de que en tu país hay mucha extrema derecha, pues lo normal es que un fondo de inversión, una empresa, diga, oye, mira, yo veo que tú tienes un gobierno con extrema izquierda, con separatistas, con proetarras, y además me dices que hay extrema derecha. Oye, pues mira, déjalo. Ya hemos terminado el análisis país.
Trataba de lavarle la cara a Podemos.
Vámonos a otro país donde se garantice la seguridad jurídica. Oye, Hungría. Hungría tienes un tipo del impuesto de sociedades del 9%, lineal, y un tipo de la renta, flat tax, tipo lineal del 15%. ¡Qué maravilla! Y no se mueve un clavo. Pues ¿para qué me voy a arriesgar a un país donde sé que tú gobiernas con comunistas, con sediciosos, etcétera, y tú mismo me estás desvelando ahora que hay una extrema derecha, oye, rampante, que es peligrosísima. Oye,
y además está lleno de pobres.
Y encima está lleno de pobres, pues, pero ¿para qué voy a ir allí? Entonces, este tipo de discursos que a él le deben resultar muy interesantes políticamente y electoralistamente, que es lo único que le importa, el resultado final es que cuando vas a un foro como Davos, haces el ridículo. Pero el problema ya no es que lo haga él, es que lo hace como país. Y eso sí es un problema. Porque en Davos, quienes se reúnen son los que deciden las inversiones de ese año y de los siguientes en todo el mundo. Entonces, en vez de ir ahí y decir, oye, tenemos un país que va a crecer con una estabilidad jurídica, no se preocupen ustedes por lo que han visto en Cataluña, nosotros vamos a aplicar la ley, ni para aquí ni para allá. No hable usted de política, hable de seguridad jurídica, que es el lenguaje que elige y el lenguaje que entiende cualquier persona que tiene que decidir sobre una inversión. Oiga, no me cuente milongas. ¿Cuál es su código penal? ¿Cuál es su constitución? ¿Cuál es su código tributario? Vale, me los enseña. ¿Me garantiza que se van a cumplir? Ya sé cuáles son las reglas del juego. Ahora, usted me viene aquí hablando de extrema derecha, de la guerra civil, ahora sí que somos demócratas. Pues nada, no se preocupe. Cuando se estabilicen y maduren como democracia, ya decidirán una inversión. Es decir, este hombre tiene que empezar a darse cuenta de una cosa, que todos sus experimentos políticos y todos sus experimentos de imagen repercuten en una imagen muy negativa de España. Tú no puedes ir a un foro internacional a hacer el ridículo de esta manera.
Bueno, son las 11:32 de la noche. El sábado estaba previsto, por lo menos alguien tenía previsto, y perdonen ustedes que vayamos tan rápido, pero ciertamente el tiempo es corto, que Juan Guaidó se reuniera con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Pero no va a ser posible. Se reunió ayer con Borrell, pero Borrell no tiene nada que ver con el gobierno de España. Es lo que es, el señor que lleva las relaciones internacionales de la Unión Europea. Y en principio, hace un año, hemos visto imágenes además del presidente del gobierno hablando con Juan Guaidó, cuando Juan Guaidó realmente apareció como el presidente de la Asamblea venezolana, y el presidente del gobierno hablando con él de espaldas. Fue también en Davos, en un pasillo nevado absolutamente, que fueron unas imágenes que repartió Moncloa con profusión por todos los medios de comunicación. Sí. Y resulta que un año después de ese apoyo explícito del presidente del gobierno a Guaidó, no hay tiempo para recibir a Guaidó aquí en España.
Pero qué cosas han cambiado. Todo, políticamente todo. Es decir, desde el momento aquel en el que reconoció a Guaidó como presidente...
Bueno, es que las imágenes, insisto, es que las repartieron por doquier.
Pero digo que el tiempo político es sustancialmente distinto.
Y los agentes políticos que hay en el gobierno,
Es que es muy difícil que el presidente del gobierno, teniendo la carga de socios que tiene, que son los amigos, precisamente, de los enemigos de Guaidó, y por cierto, los amigos de los países menos recomendables del mundo... Pues evidentemente el presidente del gobierno lo que no puede hacer es abrir guerras en España con sus socios prioritarios a cuenta de Guaidó. Y entonces hoy cae en la cascada de contradicciones que es habitual en el personaje. Es decir, ¿qué le diría Pablo Iglesias? que le dirían los señores Monedero y toda la demás
patrulla. O sea, que después de perdonen el término, después de comerse lo de... La fiscal general del Estado, Pablo Iglesias, ya no se come más cosas, ¿no?
Pues, evidentemente no se los come. Y entre otras cosas porque es que Pedro Sánchez es rehén de lo que es rehén. Es decir, es que la supervivencia política de Pedro Sánchez depende primero de sus socios, Pablo Iglesias, y luego tiene de compañeros de viaje a los más siniestros partidos de todo el paisaje político. Y eso le hace configurar una estrategia política que no se parece en nada a la que pudo desarrollar hace 5 meses. Bueno, pero es que esa es la realidad de nuestro país. Es decir, la política nacional contamina, y de manera muy grave, la política internacional de España. Y evidentemente no ha podido recibir a Guaidó, no porque no haya encontrado tiempo, sino porque sencillamente no le ha dado la gana. No le ha dado la gana porque el tiempo político y su situación política es la que es. En tanto cuanto esto no cambie, y no parece que vaya a cambiar, pues el señor Guaidó tendrá que ir acostumbrándose a que desde España, desde el gobierno de España, no va a haber ninguna palmada de ánimo.
Ahí tenemos una serie de contradicciones que son propias de lo que está comentando Jaime. Determinadas decisiones se tomaron antes de cerrar estas alianzas, determinadas decisiones se toman después. Nosotros tenemos a Leopoldo López Hijo en la Embajada Española en Caracas. Lo tenemos protegido. Eso, de hecho, al gobierno venezolano, al que yo considero no legítimo, porque la Constitución venezolana lo considera no legítimo, al de Nicolás Maduro, eso le molestó muchísimo. De hecho, Podemos ya está haciendo presiones.
Y ahora le molesta a Pedro Sánchez.
Efectivamente, para que echemos de la Embajada Española en Caracas a Leopoldo López. Pero además, Pedro Sánchez, previamente, a regañadientes, eso es cierto, pero acabó reconociendo a Guaidó. En estos momentos es evidente que no lo reconoce. Si tú le mandas reunirse con un ministro de Exteriores, es que no lo está reconociendo en rango de jefe de gobierno ni de jefe de Estado. Porque si no, protocolariamente no lo puedes mandar a reunirse con un ministro de Exteriores, ni con un secretario de Estado,
no
ni con un director.
De Exteriores. No, claro. Es nuestro ministro de Exteriores.
No, pero me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Es decir, tú le estás dando el rango protocolario de no reconocerle. Contradicción absoluta con haberle reconocido desde instancias europeas. Tú proteges a Leopoldo López, a regañadientes, perfecto, pero lo proteges en la Embajada Española en Caracas. Y ahora, sin embargo, resulta que al aliado de Leopoldo López no lo quieres recibir, pese a que la Constitución lo avala como presidente legítimo.
Porque este está sentado en el Consejo de Ministros con quien está sentado.
Aquí el problema, y lo que yo no sé es muy bien cuánto tiempo va a mantener este tipo de indecisiones o este tipo de contradicciones Pedro Sánchez. Lo digo porque aquí hay una cuestión. Vamos a ver. El primero que sabe cómo es Podemos es Pedro Sánchez. El primero que sabe que lo necesita y que está haciendo barbaridades es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo necesita en 2 fases. Fase 1, la investidura, ya la ha pasado. Fase 2, conseguir la aprobación de una ley de presupuestos que le permita luego prorrogarla 1-2 veces, con lo cual tendrá 3 años de legislatura tranquila, entre comillas. Una mala legislatura que no saca adelante nada, pero podrá ir arrastrándose, podrá ir reptando a lo largo de la legislatura. Vale. Si consigue eso, yo de verdad que apostaría bastante a que el primero que va a intentar ir a por Podemos va a ser el propio Pedro Sánchez. Y a mí, por la información que me llega de Bolivia, por la información que me llega de lo que ocurrió en el intento de entrada en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, a mí me llega que desde Venezuela no tienen todas consigo que aquella operación no fuese una operación de vaciado para quedarse la información el Partido Socialista. Y en un determinado momento, ser ellos los que pudiesen aniquilar a Podemos. O sea, cuidado porque Pedro Sánchez es muy mal enemigo de los constitucionalistas, muy mal enemigo de los que defendemos la unidad de España, muy mal enemigo de los que defendemos las libertades, pero también es muy mal enemigo de sus supuestos amigos. Entonces yo, a la gente de Podemos, sobreentiendo que ahora se estarán riendo mucho, viendo cómo son capaces de negarle una recepción oficial a Guaidó. Que no las tengan todas consigo. Porque el primero que quiere aniquilarlos políticamente es el propio Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y en cuanto pase la aprobación de los primeros presupuestos, si lo consiguen, ya veremos exactamente aquí dónde está el reto y dónde está la pelea. Porque yo mucho me temo que la pelea va a ser Pedro Sánchez contra Pablo Iglesias.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Seguramente tiene mucho fundamento lo que dice Carlos. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Esto no ha hecho nada más que empezar.
Bueno, ahora es verdad que se necesitan los dos. Y cuando se necesitan los dos, hasta que uno ya no necesite del otro, porque entienda ese uno que ya es un inconveniente más allá de que cuando deje de ser necesario, evidentemente, Pedro Sánchez, que además no le tiembla el pulso, irá a la yugular de
Lo
Podemos.
De compartir el poder no es cosa de Pedro Sánchez.
Nada más, él lo ha dejado bien dicho. Es decir, a mí no me gusta Podemos. Otra cosa es que no te quepa otra.
La realidad que decía el otro día en Televisión Española. La realidad, entonces tengo que asumir la realidad.
Es un señor que es capaz de decirnos en campaña electoral.
La realidad es una cosa, la verdad otra y los principios otra.
Pues
distintos. Son cosas distintas.
Decir,
son cosas
el distintas. Paisaje político antes de las elecciones, las últimas, las del mes de noviembre, obligaba al presidente del gobierno de mantener un mensaje de firmeza contra el independentismo. Bueno. Voy a llevar al Código Penal la convocatoria de un referéndum. Voy a utilizar la fiscalía, porque además es mía y se jactó de decir que era suya, para traerme a Puigdemont. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Que en lugar de endurecer el Código Penal para evitar que los sediciosos catalanes vuelvan a convocar un referéndum ilegal, ahora va a utilizar el Código Penal para rebajar el delito de sedición, precisamente porque le interesa, porque su futuro depende del apoyo que le dé los sediciosos.
Jaime y Carlos, que la reforma del Código Penal, a la que ya el PP manifiesta claramente no aprobar, no apoyar, ni mucho menos, salga adelante con los votos de la gente que ha hecho presidente del gobierno a Pedro Sánchez. O sea, un Código Penal apoyado, porque además no se puede abstener. Es que Esquerra no se puede abstener. No. Y tampoco Bildu. Es que tienen que votar que sí.
Y van a votar
que
sí.
O sea, que un Código Penal del Reino de España salga apoyado con los votos de aquella gente que quiere destruir el Reino de España, a mí me parece que ya sería...
Pero vamos a ver.
Para lo mejor
la condición que te ponen los sediciosos es: me tienes que reformar el Código Penal. Ergo, yo te reformo el Código Penal para continuar en la Moncloa. Por tanto, los sediciosos van a votar a favor del Código Penal. Van a tener mayoría absoluta. Sobrada mayoría absoluta.
Hombre, no sé. ¿Hasta qué punto pequeños partidos, aquellos que...?
No, suma. Con Podemos y con más...
No, con el voto afirmativo que le sale.
Sí, para, se van a 200.
Ahora, la fotografía que se va a ver es la de que, evidentemente, lo mismo que está ocurriendo ya en Navarra, ya se está viendo que aquello que decía María Chivite, nunca nos reuniremos con EH Bildu. Reunida con EH Bildu. Nunca apoyaremos las exigencias de EH Bildu. Apoyan los presupuestos con EH Bildu. Nunca negaremos el apoyo porque hemos avalado a Enrique Maya, una persona que es de Navarra Suma al frente del Ayuntamiento de Pamplona. Ya le están negando absolutamente todos los acuerdos. ¿Y a quién se lo están dando? EH Bildu, lógicamente. Porque lo que se va a ver en esa fotografía de la reforma del Código Penal es que son aliados estables. Es decir, justo lo que mintió y justo lo que negaba Pedro Sánchez.
Tenemos otro problema latente. Bueno, por cierto, Javier Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal?
Son las 11 y 41 minutos, para los que los encuentran ahora, que sepa que escuchan las voces de Jaime González y de Carlos Cuesta. Tenemos ahí un problema que se está alarmando en estos momentos y que nos remite una vez más a Marruecos. No sé qué es lo que pasa, y cada vez que va un ministro de Exteriores de visita protocolaria a Marruecos, siempre hay un problema encima de la mesa, y en este caso Marruecos retando al gobierno de España porque quiere ampliar sus aguas hasta ni más ni menos que Canarias. No sé si la prensa de mañana, la de este asunto, Javier,
sí,
pero que este es otro resorte que salta en este momento. Claro.
Pues sí, por ejemplo, mira, Félix, en la 2 de ABC sí que leo que Marruecos aprueba ampliar sus límites marítimos hacia las Islas Canarias, o en la portada de mañana de La Razón: la ministra de Exteriores viaja a Rabat mientras Marruecos desafía a España e invade las aguas de Canarias.
Marruecos, que será como querramos pensar en términos democráticos, tiene una capacidad maravillosa para medir y para olfatear las debilidades del gobierno de España. Cuando ellos ven que los gobiernos son débiles, dicen: esta es la mía, y tengo que dar un paso al frente.
Es verdad.
Entonces, lo que ha hecho el régimen alawí es oler la debilidad del presidente del gobierno y decir: esta ocasión es ni pintiparada para conseguir lo que no he podido conseguir ahora, que es anexionarme las aguas canarias. Que, por cierto, debajo de esas aguas hay minerales que tienen un potencial de futuro muy rico, brutal. Ahora bien, fíjate qué paradoja y qué terrible paradoja. Precisamente los socios, digamos, los que han permitido con su abstención que Pedro Sánchez esté en la Moncloa, secundan las tesis de Marruecos. Es decir, el separatismo catalán siempre se ha fijado en Marruecos. Es decir, ahora la posición de Pedro Sánchez es muy complicada. ¿Y ahora qué haces? Pues bueno, pues yo me imagino que tendrás que aparentar cierta firmeza, tendrás que tragar, tendrá que tal. Pero desde luego, yo no creo, obviamente, que Marruecos lo que pretenda es utilizar la teoría de los hechos consumados. Lo único que hace es marcar territorio, demostrarle al gobierno de España que sigue exigiendo y que está permanentemente encima de sus viejas reivindicaciones, y evidentemente mide cuál es la respuesta del gobierno de España. Y tristemente hoy el gobierno de España es más débil que nunca. Y por eso Marruecos, que huele esa debilidad, insisto, se mueve. Y se moverá más veces.
Bueno. De todas formas, aquí hay una cuestión de fondo. Vamos a ver, Marruecos, el juego este que está describiendo Jaime, lo hace siempre. Tú me aprietas o yo te veo con cierta debilidad, yo te exijo.
Conocido,
claro. Sí. ¿Cómo lo suele hacer? Te libero la posibilidad de que haya más inmigrantes que salten al mar y lleguen a tu país, de forma que te presiono, o directamente yo sí que hago el control que tengo que realizar de mis fronteras. Hace bien poquito, hace unos meses, nos ha conseguido arrancar 32,5 millones de euros que van a ir destinados, supuestamente, ya veremos, porque hay quien se fía de cuál es el destino finalista de las partidas presupuestarias en Marruecos, van a ir destinados a generar la valla con concertinas que nosotros decimos que vamos a quitar. Es decir, hemos pagado a Marruecos para que Marruecos ponga las concertinas que nosotros cínicamente y demagógicamente estamos vendiendo que estamos quitando. Y le hemos pagado para que las pongan ellos. Pero claro, aquí hay otra cuestión de fondo. Marruecos, cuando nos pide a nosotros, lo primero que ha notado es debilidad. Y eso hace que se incremente el precio. Pero cuidado, en el caso de Pedro Sánchez, además, Marruecos, que olvida muy poquito, es un gran elefante en materia de memoria, nunca va a olvidar que hay una persona que se llama Pedro Sánchez que formó parte de una comitiva de observadores internacionales para ver cómo era el régimen marroquí. Y se plantó hace varios años directamente en territorio marroquí para comprobar si el rey mantenía un régimen electoral adecuado, un régimen político adecuado, defensa de los derechos civiles adecuados, y allí se plantó Pedro Sánchez. Y Marruecos este tipo de cosas no las suele olvidar. Por tanto, tiene muchos motivos para incrementarnos el precio. Nuestra debilidad, nuestro cinismo, nuestra demagogia, el que somos capaces de pagarles a ellos para que pongan ellos las concertinas mientras nosotros vendemos que las estamos quitando, y que hemos hecho un alarde político de que vamos allí de observadores internacionales en primera persona Pedro Sánchez.
No, pues al final, ¿sabes en qué se traduce todo esto? Te pone la añagaza de Canarias, la amenaza de Canarias, evidentemente no se van a hacer con ese punto estratégico, pero a cambio van a sacar más pasta.
Claro.
Porque esto se mueve siempre.
Es marca Europa, de pasta.
Van a llevar más pasta. Oye, mira, le dirá Pedro Sánchez, no me menees ahora el tema canario. Que
especialidad
tengo en
de la casa.
No te preocupes, que no te lo meneo, pero me tienes que untar más.
Especialidad de la casa, absolutamente. Bueno, Javier, los periódicos de mañana.
Pues hay mucho de Oriol Junqueras. Yo creo que os dije lo mismo ayer. Que había mucho de Junqueras.
Y va a haber,
¿no?,
mucho más.
Sí, sí. Sí, pues mira, por ejemplo, en La Razón leo.
Eso que huele regular cuando hablamos de Junqueras. Lo digo por lo que él dice y sus apelaciones a las heces y a la mierda y a la P mierda, como dice él, ¿no?
Leo en La Razón que la reforma Junqueras le permitirá ser candidato este año. Que el control del gobierno de la mesa del Congreso va a acelerar los cambios en el Código Penal para neutralizar la inhabilitación. Y en la 2 de ABC, que Calvo justifica la rebaja de la sedición por ser un tipo penal anterior a la Constitución. Sobre otro personaje político relacionado con Cataluña, en El Mundo, el Supremo se inclina por dejar a Torra sin escaño en contra del fiscal. Dice El Mundo que el alto tribunal mantendrá la inhabilitación ordenada por la Junta Electoral. El presidente perderá de inmediato su credencial de diputado.
No es lo que dice, lo que decía algún digital esta tarde. Y
los compañeros del
Independiente, ¿no?
Independiente, sí, todavía llevan a esta hora en portada información que firma Carmen Lucas Torres, que el Supremo falla a favor de Torra, que seguirá siendo diputado y presidente. Dice que mañana se va a pronunciar el Supremo. Y eso es lo que va a decir.
Mejor esperar al Supremo, ¿no?
Sí, yo creo que mejor esperar y ver cuál es la decisión definitiva. Yo, independientemente de lo que decida y de la resolución que acabe marcando el Tribunal Supremo, hombre, yo creo que el hecho, por puro sentido común, de que determinadas personas que han formado parte de un golpe, que están en una inhabilitación obvia y evidente, que han recibido sentencias judiciales, pensar que esas personas pueden desempeñar el ejercicio de un cargo en el cual van a tener que saltarse todo aquello que ha dicho, sus condenas o sus sentencias, desde luego, o sea, tanto desde el punto de vista de razonamiento jurídico como de puro sentido común.
Lo tiene que explicar muy bien.
Claro, sí, lo tendrán que razonar muy bien.
Muy bien,
y el Tribunal Supremo no suele ser un organismo que deje el tema de la motivación al aire, no suele serlo.
Más cosas, Javier.
En la portada de ABC aparece el rey Felipe VI saludando al presidente de Israel en el Foro Mundial del Holocausto. Y entre comillas, como titular ABC, una frase del monarca: la barbarie puede crecer cuando menos se espera. El rey alerta en Jerusalén ante los mandatarios mundiales sobre quienes promueven el resentimiento con fines políticos o raciales. Y también este asunto aparece mañana en la portada de La Razón. Leo que, en nombre de los líderes internacionales, el rey apela a la memoria de las víctimas del Holocausto.
Yo creo que ahora todas las, como la situación y las relaciones entre Moncloa y Zarzuela son las que son, tendemos todos los periodistas, porque además es lo natural, a interpretar las declaraciones del rey en virtud de nuestro contexto político actual.
Tenemos esa necesidad,
esa inevitable. Entonces, muchos, aquellos de cuando habla de el riesgo de que se exacerbe el racismo y tal, dirán, bueno, le está mandando un mensaje a... Ya estamos pensando todos en quién estamos pensando. Pues en esos. Bien, no lo voy a decir.
¿Tú crees que no ha sido así?
Lo que quiero decir,
después de que le ha barrido de Davos, donde muchos de los actos son con rango de jefe de Estado.
Evidentemente.
Le ha barrido y le ha enviado a Jerusalén.
No, pero a ver, Carlos, es muy lógico establecer una relación causa-efecto entre la situación política que estamos viviendo y las declaraciones del rey. Es perfectamente lógico y además es muy legítimo que lo haga cualquier periodista. Lo que yo digo es que si esas declaraciones las hubiera hecho en un contexto normal el rey, no le estaríamos dando la más mínima importancia. Diríamos, es lo típico que tiene que decir el rey en un foro de esta naturaleza. Pero como todo es absolutamente raro, surrealista en este país, pues evidentemente ahora miramos las declaraciones, le ponemos una lupa a todas y cada una de las declaraciones de Felipe VI, evidentemente nos las traemos a nuestro panorama político.
A mí me parece
político.
De maravilla, ¿eh? Pero Mardomingo nos ha leído el primer titular.
El de ABC.
Creo que sí. ¿Cuál era?
La frase del rey,
sí.
La barbarie puede crecer cuando menos se espera.
No, luego había otro, de recordar aquello...
A que alerta en Jerusalén ante los mandatarios mundiales sobre quienes promueven, entre comillas, promueven el resentimiento con fines políticos o raciales.
¿Cómo no vas a sacar la frase y estirarla un poco?
Claro.
Es que no te queda más remedio.
O sea, ¿quién está utilizando el guerra civilismo en España? Claro. ¿Quién está utilizando eso? ¿Quién está dividiéndonos? ¿Quién está pisoteando los principios de la transición? ¿Quién está intentando olvidar, intentando además vestir una especie de imagen de falta de legitimidad de determinadas instituciones? Concho, entre ellas, la monarquía. ¿Quién está haciendo? El Partido Socialista y especialmente su gran aliado Podemos, que está diciendo que no tiene legitimidad la monarquía. Y dices, ¿pero por qué no tiene legitimidad? Dice, no, porque es que Franco nombró jefe de Estado a su padre. Oiga, mire, está votado en la Constitución. ¿Sabe lo que es la Constitución? La norma más respaldada, bueno, de hecho, la única Constitución votada por los españoles. Oye, una norma votada por los españoles con más de un 82% de respaldo. ¿A usted le parece eso poco democrático? Entonces yo entiendo perfectamente que el rey introduzca determinadas frases que nunca le podremos acusar de, oye, son frases que son perfectas. O sea, son intachables. ¿Qué vas a decir
en
contra de esa frase?
Están hechas ad hoc en el momento, pero valen para lo que valen, que está claro, naturalmente.
Recuerdan, oiga, algo está pasando en España.
Y es verdad lo que dices tú, Carlos, que ha habido y hay actos en Davos que tienen rango de jefe de Estado.
¿Y por quién han sido ocupados? Bueno, pues por un jefe de gobierno.
Hombre, hay que recordar que precisamente fue en Davos en 2018, porque no fue Mariano Rajoy y delegó en la figura de Felipe VI, cuando se refirió al problema de Cataluña. Y terminó con una frase que a mí me parece fundamental y que hoy no le gustaría nada escuchar a Pedro Sánchez. El rey vino a decir algo así: de lo único que hemos aprendido del conflicto de Cataluña es que al final lo que triunfa es el imperio de la ley. Joder, pues es que esa frase del rey en el contexto político actual, cuando nuestro presidente del gobierno dice que su estrategia va a ser la de la desjudicialización, pues choca de bruces con las declaraciones que hizo el rey.
Pero fíjate la diferencia. Empezábamos...
Consecuencia, el rey, que no vaya a Davos.
Pero fíjate, empezábamos la tertulia explicando precisamente, o el segundo contenido que hemos tenido, era el tema de Davos y el discurso que ha hecho Pedro Sánchez. Y tú acabas de recordar la frase del rey. Claro, ¿qué hizo el rey? Recordar que en España había imperio de la ley. Claro. ¿Eso qué hace? Atraer inversiones.
Ante un problema que era el problema catalán.
Claro, atraer inversiones.
Claro.
Claro.
Pero es que eso es imposible que lo pudiera hoy decir el rey sin molestar profundamente al presidente del gobierno.
Que acaba de
Imagínate
pactar,
que se va a Davos claro. y dice, de lo único que hemos aprendido del conflicto de Cataluña bueno, es que lo que prevalece es siempre el imperio de la ley, diría.
Le podría molestar en este momento cuando hace mes y medio o dos meses dijo que iba a traer aquí a Puigdemont de alguna manera.
Bueno,
porque la fiscalía la tiene en sus manos.
Iba a incluir en el código penal el referéndum separatista. Claro. Y ahora directamente lo está pactando y además va a rebajar la pena de sedición.
Es que es todo bastante disparatado, la verdad, ¿no? Y son hechos, aquí no valen opiniones,
claro.
son hechos, ¿no? Contra hechos no valen razones, que dicen en Castilla.
Claro, es verdad que es un problema gravísimo. O sea, que el presidente del gobierno que tiene que representar a España y dar garantías de defensa constitucional y de seguridad jurídica tenga como uno de sus socios a una persona, EH Bildu, condenado en grado de dirigente de una banda terrorista que ha asesinado a casi 900 personas. Tenga como otro de sus aliados a una persona que va alardeando de que a la Constitución le llama el papelito aquel, que dice que las instituciones hay que asaltarlas, que dice que el régimen de la propiedad privada lo que hay que hacer es violarlo, que dice que esto de las viviendas es totalmente
totalmente subjetivo y que si lo necesitan ya las cogerán. Que dicen que las empresas hay que nacionalizarlas, que dicen que las tarifas hay que regularlas vía decretazo y dependiendo de lo que ellos quieran políticamente. Luego tiene otro aliado que es de Esquerra, que directamente está en prisión en estos momentos y lo están intentando sacar por la puerta de atrás, condenado en grado firme por un Tribunal Supremo por sedición y malversación. Es que es complicado dar una buena imagen de España.
Muy difícil.
Los digitales se fijan en esas noticias que llegaban desde el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, leo en Voz Populi que Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 950 euros. En la misma línea, el diario.es, Gobierno, sindicatos y patronal pactan subir el salario mínimo a 950 euros. Y en OK Diario encabeza hasta ahora una información que dice así: el número 2 de Interior de Mariano Rajoy, imputado por el caso Fondos Reservados. Una noticia que, como recuerda OK Diario, si no me corrige Carlos Cuesta, ya adelantaste tú en concreto en 2018.
El número 2 de Interior, que no recuerdo quién era.
Era Paco Martínez, ¿no? Me parece que era.
Sí, Francisco Martínez Vázquez.
Sí, sí.
Deberá acudir a la Audiencia Nacional a declarar este viernes.
Sí, sí. Era el secretario de Seguridad y, de hecho, el problema que hubo, bueno, el problema que hubo, es decir, lo que apoya esta imputación es el hecho de que él aparecía firmando personalmente los fondos reservados que habían sido utilizados en aquella operación Fondos Reservados. Luego, además, publicamos la información no solamente de cómo había firmado aquellos fondos reservados para introducir al chofer que estaba intentando obtener pruebas y retirarlas del circuito judicial, el colectivo policial que se había destinado, policial o no policial, porque está por investigarse exactamente quiénes eran los que intentaban acceder, en este caso era un chofer de Luis Bárcenas, y que además había ciertas conexiones de esa operación con aquella famosa en la cual se coló una persona en el domicilio de los Bárcenas disfrazado de cura, hizo amordazo a la familia. Apareció con una pistola, intentó llevarse unos pendrives, etcétera, etcétera.
Javier.
9 muertos y numerosos daños tras el paso de Gloria. Veo en la 2 de ABC y en la Razón la fotografía. Las dos fotografías son una para el antes y otra para el después del Delta del Ebro. Gloria devora el Delta del Ebro. El temporal provoca una catástrofe histórica. El mar ha cubierto 3.000 hectáreas de arrozales y ha entrado 3 kilómetros tierra adentro.
Que conozco una parte importante del Levante alicantino, a la que suelo ir con frecuencia, es que son 3 gotas frías y 2 danas en 3 años. En 3 años. Y yo conozco bien la zona esa, y es que en los últimos 15 años es que el agua es que no llegaba. Y cuando llegaba era alguna borrasca en verano, alguna tormenta, quiero decir, en verano. Pero, hombre, 2 danas y 3 gotas frías en 3 años, es que ha terminado. Bueno, las imágenes de Javia, Denia, de Gandía, son para echarte a llorar, ¿eh?
Bueno, la realidad es la que es, pero al mismo tiempo es que, desgraciadamente, en esas zonas se han cometido muchas tropelías desde el punto de vista de las infraestructuras. Claro. Es decir, se ha alterado el curso de la naturaleza, el curso de los ríos, se han desviado los cauces. Es que, claro, al final ves cómo hay pueblos que están anegados, inundados, 1,5 metros de ancho, pero es que eso era el cauce de los ríos. Y claro, los cauces.
No, viviendo es muy cerca de la del agua, del mar. Si es que al final, claro, la naturaleza es la que es. Pero es verdad que lo que están viviendo en el Levante y lo que viven hoy en Cataluña, que es tremendo, es tremendo. Eso, pues, son rarezas que no se han vivido. Y es más, ves los reportajes de la televisión saliendo los viejos del lugar diciendo, mire, yo no tengo memoria de esto, ¿no?
Es que hay datos, ¿no?
No hay memoria.
Sí que es verdad que estos días se escuchan, bueno, al fin y al cabo es invierno. No, oiga,
bueno,
no.
¿Qué hacemos con el frontispicio del Congreso? ¿Con eso de diputados y diputadas o Congreso sin más? A ver, Jaime, ¿qué hacemos con eso?
Yo,
fíjate, lo que digan los leones, a ver.
No, yo, fíjate que a mí, todos estos temas que tienen un punto de, y perdón por la expresión, de gilipollez supino, convertirlos en tema de debate me parece bien,
bueno,
porque tiene su morbo, ¿no?
Bueno,
porque
tiene alguien su morbo. Pica, alguien pica.
Tiene su morbo. Pica. Pero a mí me gusta ir al contexto. Es decir, en un momento en el que está pasando en este país lo que está pasando, que salga la vicepresidenta del gobierno a decir que en lugar de Congreso de los Diputados, por aquello de los diputados que tienen reminiscencias machistas, mejor lo dejamos solamente en Congreso, es que me parece tan patético, tan ridículo, tan bobo, que bueno, que es a lo mejor un poco el retrato de lo que estamos viviendo en este país. No, por cierto, ¿por qué no le llamamos Congresa? ¿Y apuestos? ¿No?
¿Qué decías, Carlos?
No,
que yo lo que me pregunto siempre que escucho este tipo de cuestiones, yo entiendo que haya gente que le dé importancia a estas cuestiones, pero de verdad, vamos a ver, la igualdad en un país se consigue sobre todo de forma prioritaria, uno, garantizando los derechos y libertades a todos. En España, gracias a Dios, ese punto ya lo hemos conseguido. Ahora hay algunos que se los quieren cargar, pero hacia el otro lado. Hacia el otro lado. O sea, cuando una persona en una separación o en un divorcio pelea por una custodia compartida y es el padre, tiene problemas el padre. Y el padre normalmente es hombre, ¿eh? Lo digo, pero bueno. Y luego, de verdad, la siguiente faceta con la cual se consigue esa igualdad es por medio de la creación de empleo. Entonces, me encantaría saber exactamente cuántos empleos femeninos, masculinos o medio pensionistas consigue crear este tipo de cuestiones.
Ahí lo tenemos que dejar, querido Carlos Cuesta. Hasta la próxima. Es un placer.
Hasta la próxima.
Aquí en Onda Madrid. Jaime González.
Queda con
lo
Dios.
Mismo digo, hasta la semana que viene. Mar Domingo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Unos segundos para que sean las 12, será ya jueves 23 de enero. Volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde, los que hacemos el enfoque, los redactores y técnicos de este programa. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.